UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPEASA. Mi nombre es Patricia.
Y mi nombre es Lidia. Somos vuestras presentadoras de hoy.
Hoy en nuestro tercer programa de esta temporada contamos con las colaboraciones de Óscar, María Pérez, Isaac, Leo, Alberto, Aroa, Estefanía, Tamara, José Javier, Laura, Cristina, Dacia, Miriam, María Díez y Matías.
Eso es. Y venimos cargadas de secciones interesantes con contenidos únicos para nuestros queridos radioyentes.
Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo.
Y ya sin más tardanza, empezaremos con la sección de cine y series, escuchando al compañero Óscar.
Buenos días, queridos radioyentes. Os hablaré de la película del castigador en inglés de Punisher. El castigador es un personaje de la editorial estadounidense Marvel Comics. Fue creado en 1974 por el escritor Jerry Conway y los artistas John Romita y Ross. El personaje se llama Frank Castle, un vigilante americano que busca venganza por el asesinato de su familia en Central Park a manos de la mafia. Usa métodos poco convencionales como el asesinato, secuestro, extensión, coerción, amenazas de violencia y tortura. Por eso es un antihéroe. En el año 2004 se llevó a la gran pantalla de la mano de John como director. Fue protagonizada por Thomas Jane, el papel del castigador. La trama varía poco respecto al cómic. Es una película de acción bastante violenta, no es para profundizar mucho, sino que básicamente entretenida. Y eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
Gracias, Óscar. Seguimos con la sección de cine y series con nuestra compañera María Pérez, que nos hablará de la película Culpa Mía. Adelante, compañera.
Buenos días, querido público y compañeras. Culpa es una película española de género romántico que salió en 2023 en la mano del director Domingo González y está basada en una novela de la escritora Mercedes Ron. De momento se puede ver en la plataforma Prime Video. La historia Culpa Mía comienza descubriéndose a Noa, una joven que debe dejar su ciudad, su novio y sus amigos para mudarse a la mansión de William Leister. El flamante y rico marido de su madre, Rafaela, a sus 17 años, es una mujer orgullosa e independiente y se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Ahí conoce a Nick, su nuevo hermanastro. Ella no tarda en descubrir que tras la imagen del hijo modelo, Nick oculta algo. Sin embargo, con muchos problemas, se termina enamorando. Es la típica película juvenil de amor, tormento y prohibido. Un filme entretenido, pero que tenemos que mirar con ojo crítico, ya que muestra actitudes tóxicas y a veces autodestructivas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias, María. Pasamos a la sección de música. abrirá nuestro compañero Isaac. Nos traes un cantautor de rumba y flamenco, ¿no es así?
Buenos días, Lidia. He elegido el cantante, el Arrebato, porque me gustan las canciones que canta. El Arrebato es de Alcalá de Guadaira, un pueblo de Sevilla. Nacido el 1 de septiembre de 1969. El Arrebato es el apodo familiar de Javier Labaldón, con el que se dio a conocer artísticamente. Con el apodo de Arrebato ha conseguido un enorme éxito comercial de género flamenco, pop español y rumba. Comenzó su carrera artística sobre 1985 y su carrera discográfica en 1988, sacando su primer disco con el grupo Piel Morena, en el que le acompañaban dos grandes amigos de su Sevilla natal. Durante su trayectoria ha sacado 13 discos. El primer disco lo sacó en el 2001 y se llama Poquito a Poco. En el 2005 compuso el himno del Sevilla por el centenario del club. Y en el 2023 sacó su último disco, que se llama Una tarde cualquiera. Y eso es todo, querido radio oyente. Espero que os haya gustado.
Sencillamente magnífico, Isaac. Sin abandonar la sección de música, es el turno de Leo. Adelante, compañero.
Hola, Patricia, y buenos días, queridos radio oyentes. Hoy hablaré uno de mis cantantes favoritos, que se llama Ozuna. Su nombre es Juan Carlos Ozuna Rosado, pero es más conocido como Ozuna. Nació el 13 de marzo de 1992 en San Juan, Puerto Rico. Tiene 32 años y su altura es de 1,65 metros. Y sus socios de composición son Anuel, J Balvin, Daddy Yankee, Nicky Jam, Karol G y Wisin, como muchos más. Su género de música es reggaetón, trap latino y pop urbano. Sus álbumes son Odisea, Aura, Nibiru, Enoch, Ozu Tochi y Cosmo, y como álbum colaborativo está Los Dioses, junto a Anuel. Sus giras fueron Odisea Tour 2017, Aura Tour 2018-2019, Nibiru World Tour 2020 y Ozu Tochi World Tour 2022. Las canciones que más se escuchan de Ozuna son Baila, 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 Otro Trago Remix, Taki Taki, China, Amor, Dile, Se Preparó, Vaina Loca y muchos más. Y las que más me gustan a mí son Síguelo Bailando, Mamacita y Vaina Loca. Esto es todo y espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos pronto en el siguiente programa de radio. Un fuerte abrazo.
Gracias, Leo. Hacemos un receso y volvemos enseguida.
Cuando sonríes a mitad de un beso, me gusta colorearte la ilusión. Me gusta abrazarnos apretaditos, que no quepa la menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura, que no se me cura si no besa tus labios y me
me gusta callarte a besos, porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones.
Ya estamos aquí de nuevo. Ahora el momento de escuchar a Alberto, que desde la sección Gamer nos describe un videojuego de acción. Adelante, Alberto.
Buenos días, queridos radio oyentes apocalípticos. Os traigo uno de los juegos para mi consola que me han iniciado desde hace tiempo. Se trata del Fallout 3. Es un juego de acción y supervivencia en un mundo apocalíptico. El escenario es un Washington DC salpicado de ser mutantes, paranoia y violencia. El protagonista aparece en el refugio 101, de donde su padre se escapa. Más tarde, el protagonista busca información explorando todo el yermo en el que se ha convertido la capital de los Estados Unidos. Intentará averiguar dónde está su padre y por qué se ha ido de su casa. ¿Con qué intención? El protagonista intentará cumplir el objetivo de su padre de reunir a su equipo y poder activar la purificadora para la gente del yermo. La experiencia de este juego es divertida y muy inmersiva, con buenos gráficos, momentos inesperados y atmósfera envolvente. Te puedes distraer muchas horas jugando al juego, que desde mi punto de vista es uno de los mejores juegos de la saga, Fallout. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.
Gracias, Alberto. Ahora cambiamos a la sección de cocina. Aroa nos aconseja comer en la universidad por varias razones. ¿No es así, Aroa?
Buenos días, radio oyentes. Hoy os traigo un contenido muy especial para mí. Os voy a contar mi formación del PCB de auxiliar de restauración. Los profesores que... tuve y las prácticas que hice. La formación la hice durante el curso 2022 y 2023. Mi profesor fueron José María y Rebeca. Rebeca me daba la teoría y José María la parte práctica. En la teoría hacía manipulador de alimentos, riesgos laborales y FOL. En la parte práctica hice pan bao, zumos de naranja, cortar, rallar, tomate, etc. Dos veces a la semana hacíamos una cantina con todo lo que preparábamos para venderlo a los profesores. Por ejemplo, un día me ponía a cobrar, otro a vender raciones, preparar bebidas o ser camarera. Estoy muy satisfecha por mi curso de cocina y gracias a esto tengo el carnet de manipulador de alimentos y el título de operaciones básicas para poder trabajar en un bar o restaurante. Pero en esta sección quiero hablar sobre todo de las prácticas que hice en el 2023. Las hice en el restaurante del edificio Arenal de la UPMH. Fueron 15 días y las aproveché al máximo. Las tareas que realicé fueron hacer ensalada, deshuesar carnes, cascar huevos en un bol, limpiar mesas, poner las vajillas y la cubertería en el lavaplatos. Quiero aprovechar para mandar un saludo y dar las gracias a Pepe y a sus trabajadores, Mercedes, José, Ismael, Julio, etc. Fueron unas prácticas que llevaré en mi corazón para siempre, de lo bien que me lo pasé y el enorme esfuerzo que puse para aprender y por lo bien que me trataron. También diré que a pesar de que no hice prácticas en el restaurante del rectorado, quiero dar gracias al jefe Manolo y a sus trabajadores de rectorado, que son Fran, Julio, Juanmi, Begoña, Lourdes. Muchas gracias por ser tan cariñosos conmigo cada vez que voy a visitaros. Y con esto termino y doy gracias a todos los oyentes por escucharme. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, Aurora. Un día podríamos quedar e ir juntos a comer a una de estas dos opciones que has planteado. Vamos con la sección de deporte. Adelante, Estefanía.
Buenos días, compañeras y queridos radioyentes. Os voy a hablar de mi deporte favorito y el que más he disfrutado. Se trata del tenis, un deporte que jugué en el colegio durante 2 años. La verdad es que fue una experiencia muy buena para mí y un gran recuerdo. De hecho, sigo recordando algunas cosas, técnicas que nos enseñaban en cada una de las clases. Por ejemplo, para antes de empezar a jugar, hacíamos calentamiento y nos enseñaban de paso a cómo se tenía que sacar cuando tenías que rotar. Después, formábamos los equipos para ya ponernos por parejas de 2 o más integrantes, según los eligiese el tutor o tutora que teníamos, a darle a la pelota con la raqueta, a hacernos pases. También íbamos realizando las diferentes series de ejercicios, como por ejemplo, tirar la pelota contra la pared con la raqueta muchas veces seguidas y quien consiguiese alcanzar más puntos era la pareja ganadora. Otro ejemplo sería que podías ponerte tú sola o con tu raqueta e intentar que la pelota se quedase en la red sin que llegase a salirse de ahí y caerse al suelo. Ahora os voy a explicar sus reglas, cuándo surgió y en qué consiste este juego que tanto me gusta. El tenis es uno de los deportes más populares de todos los tiempos a nivel mundial y que además se juega tanto a nivel amateur como profesional. Hay muchas competiciones y torneos de tenis. Entre las más importantes se encuentran el Open de Australia, el Open de Francia, etc. Los jugadores se enfrentan en una pista rectangular llamada campo de juego, separados por una red. Los jugadores utilizan raquetas para golpear una pelota de tenis por encima de la red y hacia el campo de juego del oponente. El objetivo es conseguir que la pelota no sea devuelta correctamente, es decir, que el oponente no consiga hacer golpear la bola en tu pista. El tenis se puede jugar en pistas de cemento, arcilla, hierba o césped sintético. Además, se puede jugar tanto al aire libre como en interiores. El juego se divide en set. En este sentido, el primer jugador o equipo que gane 6 sets con una ventaja de al menos 2 sets gana el partido. Si el marcador es de 6-6, se juega un tie-break. En este caso, el primer jugador o equipo que llegue a 7 puntos y tenga una ventaja de al menos 2 puntos gana el set. Actualmente hay muchísimos tenistas profesionales en el mundo. Por ejemplo, todos conocemos a las hermanas William o nuestro gran Rafael Nadal, que recientemente se ha retirado de la práctica en activo de este juego. Estas estrellas del deporte han logrado el reconocimiento como destacados tenistas. Y esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante y también informativo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muy interesante, Estefanía. Sin abandonar la sección de deportes, damos paso a Tamara. Buenos días, Tamara. ¿De qué nos querías hablar hoy?
Buenos días, Lidia. Y buenos días también a nuestro querido público. Hoy en el apartado de deportes quiero hablaros sobre un club deportivo de Elche, al que tengo el honor de pertenecer. Se llama Club Deportivo Deportes Sin Adjetivos, DSA. Es un club para personas con discapacidad intelectual de todas las edades, en el que se practica actualmente baloncesto, atletismo y fútbol 8, en ocasiones pickleball. El club lo fundó el 16 de septiembre de 2013 nuestro entrenador Antonio Pardo. Durante estos años hemos conseguido diferentes medallas en campeonatos autonómicos y nacionales. Actualmente poseemos 184 medallas en competición oficial. En los entrenamientos intentamos no ponernos barreras a la hora de pasarlo bien. Entrenamos chicas y chicos de diferentes edades y no hay problema ninguno. Normalmente los entrenamientos son en la ciudad deportiva o pista de atletismo de la UMH. Los entrenadores son estupendos, nos ayudan en todo. Si alguien quiere probar, seguro que lo pasará genial. Echarás unas risas y alguna amistad seguro que se lleva. Adiós y hasta el próximo programa.
Gracias, Tamara. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida.
Después de este bonito tema, volvemos con la sección Ciudades. José Javier, nuestro compañero gaditano, nos trae un pueblo famoso por la pesca del atún.
Buenos días, Lidia. Hoy os presento la localidad de Barbate, municipio español de la provincia de Cádiz, Andalucía. Barbate tiene aproximadamente 23.000 habitantes, según datos del INE de 2022. Tiene una extensión de 143,47 kilómetros cuadrados y está a una altitud media de 10 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 64 kilómetros de la capital de provincia, Cádiz, y pertenece a la comarca de la Janda y a su vez subcomarca de la Janda Litoral. Se ubica en la desembocadura del río Barbate, en la costa próxima al cabo de Trafalgar, frente al cual se desarrolló la batalla del mismo nombre. A los habitantes de Barbate se les llama barbateños o barbateñas. Tradicionalmente ha tenido una población pesquera dedicándose sobre todo al arte tradicional de la pesca del atún en Almadraba. La localidad se independizó de Vejer de la Frontera el 11 de marzo de 1938, contando con un consistorio propio. De 1950 a 1998 se llamó oficialmente Barbate de Franco. Luego se le quitó el de Franco por la ley de memoria histórica. Y eso es todo, queridos radioyentes.
Interesantes datos, José Javier. Ahora es el turno del arte, donde escucharemos a nuestra colaboradora Laura. Adelante, compañera.
Hola a todos, mi nombre es Laura. Hoy voy a hablar del Monumento de los Zapatos en Budapest, Hungría. Se trata de una obra artística que se ubica en las orillas del río Danubio, donde se pueden ver unos 60 pares de zapatos de época. Es un homenaje a los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Fue ideada por el escultor Gyula Power y el cineasta Can Togay el 16 de abril de 2005 para recordar 60 años de la tragedia. Este famoso monumento remonta a los turistas a los años de la Segunda Guerra Mundial, donde debido a la presión de Alemania, Hungría se une al Eje. De esta manera, el gobierno de turno aterrorizó, persiguió y envió a los judíos del país a los campos de concentración. Unos 80.000 judíos fueron expulsados del país en una marcha de la muerte que los condujo a la frontera con Austria. La historia narra que unos 20.000 judíos fueron asesinados a las orillas del río Danubio. Los soldados los obligaban a quitarse los zapatos, por ser un artículo de alto valor, y atados en pareja les disparaban por detrás, cayendo a las frías aguas del río. Desde el 2005, este monumento conmemora parte del genocidio vivido en la época. Hasta aquí mi sección. Hasta la próxima.
Muy curioso, Laura. Pasamos a escuchar temas de actualidad. Empieza Cristina.
Buenos días, queridos radioyentes. Hoy quiero aprovechar esta sección de actualidad para hablar de la Dana, que afectó a los pueblos de Valencia. Pero antes de empezar, primero quiero explicar un poco qué es una Dana. Dana son las siglas para depresión aislada en niveles altos. Aquí la solemos llamar gota fría. Es un fenómeno meteorológico que consiste en una masa de aire que se desprende por completo de una corriente muy fría y que desciende sobre otra de aire caliente, produciendo grandes perturbaciones atmosféricas acompañadas de precipitación muy intensa. Pero, ¿cómo afectó la Dana en Valencia? Las inundaciones que la última Dana causó en España son un desastre natural. Comenzó el 29 de octubre de 2024. En el este de España, afectando en distintas medidas a zonas de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. A 25 de noviembre de 2024, la cifra provisional de fallecidos ascendía al menos de 230 personas, de las ciudades 222 sido en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. A 1 de noviembre de 2024 había más de 1.900 registrados de llamadas sobre personas desaparecidas en la Comunidad Valenciana tras el desastre natural que afectó gravemente a la región. La cifra fue comunicada durante la reunión de emergencia convocada el 1 de noviembre de 2024, en la que participaron representantes del gobierno valenciano y el Ministerio de Interior. Quería comentar también un episodio ocurrido en Altamar. El 7 de noviembre de 2024, los últimos colectazos de la Dana provocaron escenas de pánico en un crucero que había partido de Barcelona destino a Miami, cerca de las Islas Canarias. Sufrió vientos huracanados de 135 kilómetros por hora y llegó a escorar 45 grados. El capitán pidió a los más de 5.000 pasajeros que registraran a sus camarotes por su seguridad y decidió cambiar de rumbo y dirigirse a Gran Canaria, donde un pasajero herido fue trasladado al hospital. Eso es todo.
Impactantes datos, Cristina. Ahora el compañero Dacian nos hará mirar más arriba de las nubes.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. Y os saludo a todos nuestros radiodientes terrícolas. Hoy os hablaré de la Estación Espacial Internacional. Algunos datos curiosos y cómo ha ido desde el inicio hasta hoy en día. Fue el 20 de noviembre de 1998, cuando salió el primer módulo de la estación de los Estados Unidos de América y lleva 26 años unido a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional orbita a una altura de 420 kilómetros y recorre 28.000 kilómetros por hora. Lleva casi 10.000 días en órbitas. Cada uno de sus 13 módulos hace distintas cosas, como hacer experimentos de la clorofila, las bacterias en el organismo, enfermedades y terapias. ¿Sabéis que en la Estación Espacial Internacional no hay gravedad? Y todo lo que hagan, como lavarse el pelo, como comer y beber agua, flotará. Actualmente tiene 7 personas en su tripulación, 3 rusos y 4 estadounidenses. Ellos tienen otro horario distinto a los nuestros, que vivimos en la Tierra. Por ejemplo, nosotros cuando anochece nos vamos a dormir a la cama y ellos lo hacen de otra manera. Los astronautas no duermen igual que nosotros, sino que duermen enganchados en literas. También los astronautas hacen deporte para que no se queden sin fuerza, sus huesos y sus músculos. Lo hacen con una cinta enganchada para que no floten, porque al no haber gravedad se podrían salir. Los astronautas salen de la estación para reparar la nave y controlar que no haya ninguna fuga. Y eso ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante y también informativo. Hasta la próxima y os envío un saludo.
Gracias, Dacian. Antes de entrar en la recta final del programa, haremos una breve pausa.
Seven.
hacía tiempo que no escuchaba este tema. Entramos en la parte final del programa con el horóscopo. Miriam es la encargada de ponernos al día. Adelante, compañera.
Buenos días, queridos radioyentes. Voy a explicar mi signo del zodiaco, Piscis. Piscis son los nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo. Es un signo de agua, regido por el planeta Neptuno, y que está en oposición directa con Virgo. Es el último de la rueda zodiacal, y precisamente por eso el más complicado. Su símbolo lo representan dos peces nadando, en distintos sentidos, lo que expresa muy bien el caos que rige su vida. Eso sí, al ser Neptuno, su regente, son muy espirituales y les atrae todo lo esotérico. Uno de sus rasgos más característicos es su gran intuición. La tienen súper desarrollada, pero a veces tratan de no escucharla, porque intentan autoengañarse y pensar bien de todo el mundo. Para ellos es fácil adaptarse a los cambios, porque simplemente dejan que todo fluya. Sus grandes dotes sociales y su don para analizar a los demás les ayudan también a ello. Suelen tener bastante paciencia y es difícil hacerles perder los papeles. No son nada rencorosos. Tienen muy buena memoria, aunque a menudo son bastante despistados. Eso es porque tienen la cabeza en las nubes y se pasan el día soñando despiertos. Son extremadamente creativos. También son muy sensibles, empáticos y compasivos. Pueden ser algo indecisos. Si hay algo que no soportan los Piscis es que les critiquen de forma innecesaria. Su relación con signos como Sagitario o Géminis no será fácil, por lo que su pareja perfecta serán Cáncer y Escorpio. En el amor son súper románticos y buscan un amor profundo que sea para toda la vida. Hasta aquí mi intervención. Un saludo.
Gracias, Miriam. Es hora de relajarse con la sección de poesía. Escuchamos primero a María Díez, con un poema de Cosecha Propia.
Hola de nuevo, querido público y compañeros. Esta vez os traigo una poesía, reflexión, hecha por mí. La he escrito desde mi corazón, con mis palabras. Así que espero que os guste. Allá va. Me miro en el espejo y digo, ¿seré una niña siempre? ¿Haré cosas? ¿Lograré cumplir mis sueños? ¿Viajaré? ¿Descubriré quién soy y qué es lo que quiero? Hay tantas cosas por hacer y por vivir que solo hace falta respirar y sentir. Hay que cerrar un momento los ojos y ver lo que hay dentro de nosotros. Esos recuerdos que flotan nos dicen quiénes somos. Porque podemos romper ese espejo, esa barrera, y llegar hasta la meta. Puedes descubrirte quién eres. Si sabes lo que quieres, lo que sientes. Nunca te escondas y sigue tu camino. No te calles, pero cuidado. No dispares esas palabras que dañan. Dilo con amor y escucha tu corazón. Ya eres esa niña que se hizo mayor.
Sencillamente precioso. Desconocíamos esta faceta tuya tan creativa, María. Ahora el compañero Matías nos recitará el poema de Miguel Hernández.
Os traigo un poema de Miguel Hernández que me ha gustado especialmente. Se llama Canción Primera y dice así. Se ha retirado el campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre. Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre. El animal que canta, el animal que puede llorar y echar raíces. Rememoro sus garras, garras que revestían de suavidad y flores, pero que al fin desnudan en toda su crueldad. Crepitan en mis manos está de ellos. Hijo, estoy dispuesto a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. He regresado al tigre, aparta o te destrozo. Hoy el amor es muerto y el hombre acecha al hombre. Eso es todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.
Muchas gracias, Matías.
Hasta aquí el programa de diciembre de Universidad Inclusiva.
Sí, y el último del año.
Nos vemos en enero. ¡Muchos besos!
Ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.